entre universitarios. Una conversación amena acerca de ciencia, tecnología, salud, arte y cultura. La voz de nuestros especialistas para tu quehacer cotidiano. Análisis e investigación. Entre universitarios, bajo la conducción de Brenda Rodríguez y Clarisa Guevara. Iniciamos.
Gracias por estarnos acompañando aquí en su programa Entre Universitarios. Les saluda Clarisa Guevara y pues les recuerdo que estamos completamente en vivo desde la cabina de Radio Universidad 96.1 de FM, 1150 de AM, también en Los Mochis 102.9, nuestra página de... Me voy a mover un poquito la compu para que me vean ahí los de... Que sí estamos en vivo, que estamos en la página de Facebook, en la página de Radio Universidad y también, por supuesto, en nuestra página de internet www.radiouas.org. Si dije en Los Mochis, 102.9 Los Mochis, y bueno, pues saludarlos para quienes nos están viendo a través de cualquiera de nuestros canales, que por cierto, nos gusta mucho que de repente, sobre todo en Facebook, tenemos ahí retroalimentación del programa, y bueno, pues les agradecemos muchísimo a quienes se toman el tiempo de contactarse con nosotros y de... pues estar al pendiente de lo que hacemos cada miércoles aquí en este programa. El día de hoy vamos a tener dos entrevistas igualmente importantes, porque la verdad es que los temas que se van a abordar el día de hoy pues son temas que creo que cada vez toman más importancia, son temas que están vigentes y creo que en la actualidad, pues sobre todo, ¿no? Y pues en la primera parte del programa vamos a tener la participación del maestro Luis Armando Becerra Pérez. Él nos acompaña de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de por supuesto, de aquí de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y vamos a estar platicando con él sobre diferentes temas, pues sobre todo el biogás, que es uno de sus temas de investigación, la basura, el reciclaje, que pues es algo en lo que cada vez debemos de prestar mayor importancia. Y en la segunda parte del programa vamos a tener la participación del maestro Renato Pintor Sandoval. Él nos está acompañando de Estudios Internacionales, de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, y va a estar platicando con nosotros sobre la migración, que antes no le prestábamos mucha atención, creo, porque sentíamos que era algo que pasaba como en otras partes, pero ya lo empezamos a notar más aquí en la ciudad de Culiacán. Pero bueno, vamos a platicar no nada más de la migración en Culiacán, sino de la migración en general. Y bueno, pues de esto vamos a estar platicando el día de hoy aquí en el programa en vivo. Y pues iniciamos con algo de música, esperamos que lo hayan disfrutado. Sí me pasaron los nombres de las canciones, pero como no las escuchaba, pues no las tengo así como muy presentes, pero bueno, esperamos que estén disfrutando de lo que estamos presentando para ustedes. Y bueno, pues vamos a iniciar con el maestro Luis Armando Becerra Pérez, que nos acompaña de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Pues antes que nada, maestro, darle la bienvenida. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, Clarisa, y un gusto saludarte y estar aquí en cabina contigo.
Fíjense que les voy a platicar la anécdota antes de entrar al aire. Me dio mucha pena con el maestro porque me dice, no te acuerdas de mí, y más bien me aseguró, no te acuerdas de mí, y yo, no, maestro, qué pena. Y bueno, pues ya empezamos a platicar que pues colaborador de Radio Universidad de muchos años, maestro.
Muchos años.
Y recordaba él que él ya era colaborador de la radio cuando estaba yo como locutora operadora aquí en la radio. Y pues teníamos ya muchos años de no vernos y venido a ver, que ahora mire que nos encontramos, ¿no? ya ahora sí que los dos de este lado.
De
ya.
Este lado, los caminos de la vida.
Así es, maestro. Bueno, pues platicarles un poquito, maestro, sobre el trabajo que usted ha venido haciendo. Tiene un doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California y un postdoctorado también. Este postdoctorado se hace en digamos coparticipación de Estados Unidos y Holanda, o como
es un postdoctorado conveniado con CONACYT a través de un proyecto de investigación para digamos investigar algunas cosas muy específicas, pero conveniado con una universidad de Estados Unidos y una de Holanda. En Estados Unidos es Purdue University en el estado de Indiana. Uh-huh. Y la otra es una universidad holandesa que es Delft, the University of Technology, que está ubicada pues en una ciudad que se llama Delft, en Holanda.
Y maestro, pues ya perteneciente usted al Sistema Nacional de Investigadores, que pues ya nomás con eso entramos.
Ok, gracias, muy amable.
Sí. Y bueno, pues además ha publicado artículos científicos, ha participado con capítulos en algunos libros, ha escrito también algunos libros, por supuesto, parte del trabajo fundamental que se hace aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa es dirigir tesis, en este caso de maestría y de doctorado, también ha estado participando en eso.
Sí, participamos en al menos dos programas académicos, lo que se conoce como el núcleo académico básico. Estamos pues ahí en la misma facultad, tenemos un doctorado, que es el doctorado en ciencias sociales, con reconocimiento internacional, y también tenemos una maestría en ciencias económicas, y también ocasionalmente les ayudo en el doctorado en gestión de la administración, que está en la FECA, y también en la maestría, ¿no?
Oiga, maestro, pues de las líneas de investigación que usted ha estado manejando, biocombustibles, etanol, biodiesel, biogás, también otro de sus líneas de investigación, el medio ambiente y sustentabilidad, con los temas de evaluación de impactos en la salud pública, objetivos de desarrollo global y pymes. Quisiéramos platicar con usted. Pues ahora sí que ya con esto nos da para y más programas, ¿no? Pero el día de hoy quisiéramos como enfocarnos, pues más que nada en lo que es la basura, el reciclaje y específicamente en el biogás, porque pues el biogás es algo que leemos en lo particular. Pues tengo una idea de lo que es el biogás, pero para la gente que nos esté escuchando y para mí también me gustaría que nos explicar así con bolitas y palitos en qué consiste, de qué se trata, en qué consiste y cómo lo obtenemos.
Bueno, mire, el biogás pues es un conjunto de gases, pero el más sobresaliente es el gas metano. Y ese gas metano es el que se utiliza y el que le vamos a dar un uso final. Ahorita le platico cómo. Ahora, ¿de dónde puede producirse el biogás? El biogás puede producirse pues de forma natural, se puede producir, la naturaleza lo produce en ciertas áreas, por ejemplo, en pantanos, en ciertas áreas de volcanes, etcétera, puede emitir biogás. En general, todos los rumiantes también generan biogás. O sea, incluido inclusive los humanos también generamos biogás, pero ese es el biogás natural, ¿no? Ahora, el objetivo acá sería cómo producimos el biogás. El biogás, yo puedo agarrar materia orgánica y meterla a un ambiente sin oxígeno, y a través de un proceso natural de putrefacción de esa materia orgánica va a generar unos gases. Uh-huh. Y bueno, ese conjunto de gases es el biogás. Okay. Dentro de ese biogás, el más importante es el gas metano. Una vez que yo lo produzca en alguna parte, generalmente es enterrado o en alguna área completamente cerrada, ¿sí?, que sea ausencia de oxígeno para que sea más eficiente la producción, saco el gas metano de ahí. Los otros gases no me interesan, me interesa el gas metano, que más o menos de todos los gases que producen es como el 60% es gas metano. Con ese gas metano yo puedo producir electricidad. Okay. O sea, esta que nos ilumina, uh-huh, aquí se puede producir, la conecto al sistema, a la red, y uh-huh, tenemos electricidad. Ese es uno de los productos que se puede generar. Otro es ese gas metano, lo puedo limpiar y lo puedo utilizar para carburación de vehículos. O sea, puedo, okay, echárselo a un vehículo haciéndole unas adaptaciones y el carro puede funcionar. Otro uso que puede tener ese gas metano es para uso de caleras o digamos, no caleras, sino calefacción. Uh-huh. Sistemas de calefacción, okay, de hogares o empresas, etcétera, o para calentar agua, por ejemplo. Okay. O sea, tiene un uso energético, pues, uh-huh, finalmente. Entonces, esos son los posibles usos que tiene el biogás. Ahora, en el caso concreto de la basura de una ciudad, nosotros lo que estamos trabajando es cómo hacer la basura que genera la ciudad, y de la basura la parte orgánica solamente, o sea, okay, los residuos de alimentos, etcétera, y producir biogás, y con eso producir ya sea energía eléctrica, que es lo más atractivo. Eso es lo que estamos trabajando.
De hecho era una de las preguntas que le iba a hacer, ¿no? Porque la importancia de obtener este gas y qué tan factible es hacerlo. Ya nos decía usted, bueno, nos sirve para diferentes cosas, ¿no? Para usarlo de manera doméstica, para otro tipo de cosas, pero digamos, indudablemente es algo que se ha venido haciendo desde hace muchos años, pero ¿por qué la importancia de seguirlo haciendo en este momento?
Bueno, aquí en Culiacán, para que sea rentable un proyecto de ese tipo, tiene que haber una cantidad mínima necesaria de materia prima. Uh-huh. Entonces, dado a la digamos, lo grande de la ciudad de Culiacán, nuestros cálculos indican que ya es rentable. Culiacán, por ejemplo, hablar concretamente de esta ciudad, se producen más o menos 1,100 toneladas de basura por día.
Okay.
Por día, 1,100 toneladas. De eso, aproximadamente un 70% es materia orgánica. Entre 60 y 70% es materia orgánica. O sea, el resto es materia inorgánica, que puede ser PET, vidrio, otras cosas, que parcialmente ya se aprovechan o se reciclan parcialmente. Yo estoy hablando de la otra parte que no se aprovecha, que es la mayor cantidad, y que esa simplemente va al relleno sanitario y, en uh-huh, el mejor de los casos, se entierra. Y ojo, dado que si yo entierro esa basura, literalmente nada más la entierro y la tapo, va a generar biogás. Y ese biogás puede generar un peligro porque se puede incendiarse. Uh-huh. Es un energético.
Sí, por
Entonces,
supuesto.
¿Qué es lo que se hace para que no suceda eso? Se le pone un quemador al aire libre. O sea, hace un hoyo, el relleno sanitario es un hoyo, uh-huh, echa la basura, lo tapa y le pone un respirador y le prende un cerillo al respirador arriba. Y usted, si usted va al relleno, aquí va a haber una mecha encendida ya, okay, quemándose. Todo el biogás que está saliendo, todos los gases se están quemando para no expulsarlos al medio ambiente en forma natural y contaminar.
Ajá.
Pero fíjese la incongruencia. Lo estoy quemando para no contaminar, pero no he pensado en aprovecharlo.
Ajá. No, y que también muy seguramente si se está quemando de esa manera, pues también debe de haber algo de contaminación, ¿o no?
Sí, hay algo de, pero es menos, pues lo queman, okay, como para decir, bueno, voy a contaminar.
De los malos, el menor.
El menor.
Okay.
Pero esa es una visión.
Ajá.
La otra visión sería, bueno, ya que lo tengo que quemar, ajá, ¿por qué no aprovecho ese calor que se baja, esa energía? Porque finalmente la energía es una ley de la física, pues no la podemos crear ni destruir, solamente la podemos transformar como la materia. Entonces, esa energía que está ahí, bueno, pues yo la puedo convertir en un producto que no sea útil a la sociedad.
O sea, ya está ahí, es útil, ¿qué hago con ella?
¿Qué hago con ella? Entonces, ahora, obviamente, repito, tiene que uno ver aquí economías. En el caso de Culiacán, nuestros estudios nos inducen o nos llevan a decir que ya es rentable para Culiacán poner una planta de biogás, hacer todo un proyecto que lleve a producir el biogás, y ese biogás, en lugar de prenderlo con una mecha al aire libre como está ahorita, es generarlo y meterlo a un proceso técnico que ya existe para poder generar electricidad, y eso es posible, porque de la otra manera pues tenemos muchos otros problemas alrededor de la basura. Usted bien sabe que hay N problemas alrededor de la basura, desde problemas sociales, políticos, hasta ambientales, de todo tipo.
Platíquenos de este tipo de problemas. O sea,
mire, el problema de la basura en Culiacán, tenemos que el relleno sanitario es insuficiente. Ahorita se le acaba de dar un mejorar al relleno sanitario porque se abrió una nueva celda con este gobierno, se abrió una nueva celda, y una celda como la que se abrió le va a alcanzar más o menos para 6-7 años.
Ok.
¿Y después?
Ajá.
O sea, ya no había. Entonces, urgentemente vamos abriendo una celda, se llama celda, es un hoyo adicional, pues, para enterrar. Pero eso va a alcanzar, repito, de acuerdo al proceso, póngale 6 años. El gobierno actual dice, yo ya terminé. El problema.
El que sigue.
El que sigue, que se vente otro problema. Entonces, pero si pensamos así, pues el problema simplemente lo estamos pasando. O sea, no estamos solucionando nada de fondo. La solución sería aprovechar ese recurso. La tecnología existe a nivel mundial, no es algo que no exista, se puede comprar y traer sin ningún problema.
Y además ya está probado, ¿no?
Está probado y además es rentable. Yo he hecho mis estimaciones. Aquí el ayuntamiento de Culiacán fácil podría estar ingresando, ¿qué le gusta? Tengo datos, creo que más o menos, no recuerdo, déjeme ver el dato. Creo que se habla más o menos como de $1,000,000 mensuales de saldo neto que le quedaría al ayuntamiento.
Ok.
$1,000,000 gratis, que lo estoy tirando. Entonces, imagínense.
Y que a lo mejor con eso, como hemos visto en otros países, ¿no? Se pueden hacer algún tipo de programas sociales que tienen que ver con, no sé, te regalo una, el boleto del autobús, no sé, a veces se intercambian por diferentes cosas. O sea, digo, hemos visto programas que se aplican en algunos otros países y que vemos que están funcionando, ¿no? Y que la gente pues tiene como esa disposición porque sabe que va a obtener algo a cambio. Digo, se me ocurre, ¿no? Pero de las muchas cosas que podemos hacer. Pero, por ejemplo, yo tengo el recuerdo de que no sé, en administraciones anteriores, una o dos quizás, no es que lo haya visto muy seguido, pero que hubo otras administraciones de gobiernos municipales que tuvieron la intención de hacer, por ejemplo, la separación de basura, y que o no se le dio seguimiento, o no tuvo tanto éxito, no sé qué pasó en aquel momento, o pasaban, teníamos dos botes, el de la basura orgánica y la inorgánica, y pues de repente la gente metía la basura.
Le voy a platicar una anécdota al respecto.
Al lado que quería, ¿no?
En mi casa yo separo la basura, hasta que hay un momento en que dijeron en mi casa, bueno, ¿para qué haces todo eso? Si lo ponemos afuera, llega el de la basura y las avienta al mismo lugar, al mismo carro.
Sí.
O sea, ¿qué tiene sentido? Bueno, digo yo, pues lo ideal fuera, como en otras ciudades o en otros países, pasa primero el carro del orgánico, día pasa el inorgánico, inclusive, por ejemplo, en Holanda, separábamos allá, sí, porque pues las reglas inclusive no lo implicaban, pero además culturalmente eso es, usted separa todo el PET, separa todo el vidrio y separa todo lo orgánico y toda la ropa que vaya a tirar, y hay contenedores especiales para cada cosa. Entonces, obviamente es otra cultura, otro nivel de desarrollo. Por ejemplo, todo el PET, y usted no va a esperar que vengan a que alguien se lo lleve, usted va al súper y usted mismo lo recicle.
Bueno, son así como muchas preguntas que le quiero hacer.
A ver,
¿no?
Dígame.
Pero tiene que ver con esto.
Me pasó, el shock cultural, un año y medio viviendo en Holanda y llegar con esta cultura y decir, oye, ¿qué pasa aquí?
Sí. O sea, yo creo que, bueno, de entrada, y me declaro culpable, ¿no? Porque claro que he tenido también esos intentos en diferentes etapas de mi vida, pero llega el momento de la frustración, ¿no? Que hace uno todo el tiempo, porque es un trabajo extra de la casa, ¿no? Correcto. O sea, así como barrer, trapear, lavar la loza, o sea, es un trabajo extra en la casa, pues hacer la separación y también pues que estén en condiciones y conservación, etcétera, ¿no? Y que llegue el de la basura, pues ese trabajo extra pues no tuvo función, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, usted me hablaba de Holanda, a mí me ha tocado en Estados, no he ido tan lejos, pero me ha tocado en Estados Unidos que si no se siguen esas reglas, también hay multas, sí, hay consecuencias, sí, sí, al respecto, y aquí pues no las tenemos, ¿no? Entonces, no sé si también eso influya. En el caso de Holanda, por ejemplo, ¿había este tipo de sanciones o no?
Y yo estuve, porque me interesaba el tema, porque obviamente pues es un tema de investigación, yo investigué un poco la historia de ellos en el caso de Holanda. Al inicio sí tuvieron reglas, pero ahorita todo el mundo las sigue.
Ya se acostumbró.
Y ya no sancionan a nadie porque no hay necesidad. O sea, ajá, la gente no le va a revolver la basura, la va a poner en su lugar. E inclusive le digo, todo el cristal lo lleva a un contenedor especial, ¿sí? O sea, uh-huh, lo saca usted literalmente. Todo el toda la gente va al súper con su bolsa, no entregan bolsas inclusive ni de plástico. Usted lleva su bolsa y lleva su carrito cuando va al súper. En el súper no le dan ninguna bolsa.
Sí.
Y usted empaca además. Uh-huh. Nada, no tiene gente que le ande ayudando a empacar. Okay. Entonces, usted lleva la bolsa de PET, en lugar de llevar la bolsa vacía cuando va, la lleva llena de PET o de botellas de cristal, uh-huh, que se regresa. Y hay una máquina donde usted las mete, la máquina le da un ticket que es dinero, y usted y al pagar su súper, mete primero el ticket y se lo descuenta. La paga, pues es dinero.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
O sea, no, todo lo que sea botella, que esté entera y que es reciclable, la lleva a entregar, y todo el PET. Uh-huh. Todo lo que sea un cristal que no se recicle, por ejemplo, un bote de perfume, algo que no tenga, que no sea para reciclarse, pues sí va y lo echa al contenedor de basura. Ese ya no le dan dinero porque okay, es cristal, pero para otro uso. Entonces, y toda la orgánica, usted la lleva, hay un contenedor de orgánica. Y hay un contenedor para cartón, inclusive. Uh-huh. O sea, todo, inclusive hay una recicladora de ropa usada.
Okay.
O sea, el mundo está desperdiciando mucho en una cultura del consumismo total. Uh-huh. Si no revise su closet, tenemos un montón de ropa que no necesitamos.
Sí, me declaro culpable.
Y que le echamos a la basura.
Sí.
O sea, no. La ropa es algodón, son fibras, hay un proceso químico ahorita que le quita el color a la ropa, literal, este color lo separa el rosa del blanco, separa y deja la fibra completamente incolora, y luego la aprovechan para otra cosa.
Okay.
O sea, hay procesos que se pueden hacer, pero tiene que vivir una cultura de reciclar, reutilizar, y que la materia, digamos, permanezca más tiempo en su vida útil y volverla a insertar en el proceso de uso.
Oiga, maestro, yo ahí me voy a justificar poquito, porque sí, efectivamente, tengo piezas en mi closet que no utilizo, pero ahora lo que estoy haciendo, porque antes sí me daba como más de, ay, bueno, pues esto ya no, digo, algunos años atrás, pero ahora sí, como tengo muchas hermanas y sobrinas, y ¿no? Y entonces primero como que paso filtro, ¿no? A ver. De esto que ya no voy a usar, que alguien quiere algo, ¿no? Y también he estado yendo últimamente, hay un banco de ropa y enseres domésticos, Bread, que está por el rumbo del aeropuerto, donde ellos reciben no nada más la ropa, sino que también están recibiendo, no sé, algún artículo en su casa que usted ya, alguna mesita, alguna silla, licuadora que quiso una nueva nomás porque sí, no porque la que tenía no funcionara, pero o sea, sigue funcionando, pero ya quiere el modelo más reciente, ahí puede llevar también este tipo de artículos, y ellos hacen como programas donde van a diferentes colonias con la opción, pues, de que, digo, tienen ellos ahí sus instalaciones, pero también buscan, ¿no?, personas que les puedan dar un segundo, tercero, cuarto uso, ¿no?, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es así como una gotita de agua, ¿no?, en esta inmensidad, en este mar que tenemos, ¿no?
Lo que nos falta culturalmente aquí e institucionalmente es una política, o sea, de reciclaje y usar y aprovechar todo lo que ya no lo ocupamos nosotros individualmente. O sea, sea ropa, sea basura que desechamos, sea unos lentes, sean unos zapatos. O sea, y hay muchas formas de ayudar que ese material permanezca más tiempo, su vida útil sea más tiempo. O sea, ya sea que otros lo aprovechen en el estado que están, o bien, repito, rehaciendo eso y volviéndolo a utilizar. Entonces yo creo que tenemos que caminar, al país nos falta mucho, y a la ciudad y al estado nos falta mucho caminar por ese rumbo. Por ejemplo, pues si no quiere poner el Holanda, ve a Estados Unidos aquí. Hay varias organizaciones sin fines de lucro que usted lleva lo que no necesita de su closet, de su casa, de su sofá, su cocina, esta silla no la requiero. Va y la lleva, la dona, y si no, habla por teléfono. Ellos vienen por ella a su casa, le dan un recibo sin fines de lucro, porque es un recibo simplemente de que usted donó algo, le dan un certificado, pues que usted lo puede tener ahí. Y ellos, si todavía es utilizable, tiene vida útil, lo revenden a un precio muy bajo.
Okay.
Si ya no tiene, lo mandan completamente al reciclaje.
Okay.
Entonces, eso hay en Estados Unidos, hay diferentes organizaciones, también en Holanda, diferentes organizaciones sin fines de lucro. O sea, que hacen esa labor, pero tienen que hacer muchas, pues no solamente una.
Oiga, maestro, nos queda muy poquito tiempo para finalizar la entrevista y pues este tema indudablemente nos da para mucho más, pero yo quisiera que nos, pues ahora sí que nos orientara, ¿no? O sea, nosotros desde casa, ¿qué podemos hacer?
Bueno, mira, ya en lo individual, es muy reconfortante hacer lo que a uno compete. Por ejemplo, primero busque que todo lo que usted tiene tenga un segundo uso, pues, o sea, manténgalo más tiempo en el, si usted ya no lo necesita, busque personas que lo puedan usar o necesitar, así como lo que usted me platicó, ¿no? O sea, pásele filtro y pase lo que tenga que pasar, etcétera. Cuando ya no tenga realmente uso, que esté ya completamente, pues ahí sí hay que buscar una forma de encaminarlo al reciclaje. Aquí hay muy pocas opciones, están muy limitadas. Hay una empresa que está aquí en la salida norte donde usted puede llevar algunas cosas a reciclar, muebles, etcétera, y ellos lo que hacen es aprovecharlas, deshacerlas y tratar de sacarle, pero no le van a pagar, pues, o sea, entonces, bueno, pues es algo que puede hacer.
En el cuando menos ya no la saqué a la banqueta.
Así, pues, a la banqueta. Y en el caso de la basura, pues yo llamaría, aunque no se ve muy gratificante, pero separe la basura, al menos en dos opciones, orgánica e inorgánica, y dígale al señor de la basura, venga, no me la revuelve, al menos delante de mí, sí, o sea, para ver que sirvió algo lo
y,
que hizo.
Y es que de repente tenemos también, por ejemplo, a dos cuadras de mi casa, tengo un parque donde tienen contenedores, por ejemplo, para recepción de PET. Y no, y bueno, la gente que vive más cerca al parque, ellos ya tienen un convenio donde personas que reciclan el PET, pues van específicamente a eso, pero son contenedores exclusivos para PET, okay, por ejemplo, están opciones como esa, ¿no? Pero pues ya en lo que compete al gobierno, pues sí ya… Ya vemos que sí se necesitan como otro tipo de acciones. Sí,
se requiere definitivamente, y no es una cuestión de leyes, porque hay un marco legal, eso, hay hasta una ley de los residuos sólidos urbanos, hay muchas cosas. Lo que se requiere es políticas específicas de parte de los gobiernos estatales y municipales en todos los municipios de Sinaloa e impulsar una cultura del recicle, del aprovechamiento de todos los residuos que generamos, en general, y que haya, inclusive fomentar que se generen esas organizaciones sin fines de lucro que nos ayuden a reciclar y facilitarle al ciudadano que realmente pueda hacer eso, caminar por esa vía de reciclar las cosas, porque si no, pues estamos en un problema todos.
Y es que, maestro, excediéndonos un minutito de la entrevista, hay acciones, por ejemplo, que están haciendo los ciudadanos, pero indudablemente se necesita el apoyo de las autoridades gubernamentales, porque de repente veo programas, por ejemplo, hay unas chavas, no recuerdo ahorita el nombre, pero que ellas lo que hacen es cambiar residuos orgánicos por tierra como para cultivar, pues se me olvidó el nombre.
Abono,
exactamente, pero… pues el servicio de recolección tiene un costo, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, pues ellos necesitan como gasto operativo. Hay lugares donde hay recepción de algunos residuos como vidrio, comentaba usted, cartón, el PET, pero igual, o sea, quizás yo, usted, nos podemos trasladar para llevarlo, pero no toda la gente puede hacer eso, ¿no?
Es ahí donde el ayuntamiento, concretamente porque es la autoridad más cercana pues al ciudadano, debe facilitar las cosas, debe decir, bueno, paso un día a la semana recogiendo vidrio, por ejemplo. Y yo creo que todos podemos sacar nuestra bolsita de vidrio, pues.
Claro.
O sea, un día a la semana, en lugar de sí, que sí. No, en lugar de que ese día no pase la orgánica, pues, o la ajá. basura general, pase okay. de vidrio. Sí, eso sería relativamente fácil. Y podría haber otro día donde pase, diga, voy a recoger solamente PET y cartón, por ejemplo. Decir, ajá. bueno, entonces, o sea, acostumbrarnos, o sea, tendremos ajá. que caminar por ese lado. Y el otro mecanismo, que es una de las propuestas que yo he estado haciendo insistentemente, es que el gobierno debe establecer una política de estímulos al ciudadano para que recicle. ¿Cómo? Uh-huh. ¿Cuáles podrían ser esos? Ejemplos rápidos. Sería, cada vez que usted recicle tanta cantidad de algo, yo le entrego un certificado, un papelito uh-huh. firmado por okay. el ayuntamiento. Y que cuando usted vaya a pagar el predial, ese papelito okay. valga sí, dinero. Sí. No uh-huh. sé, poquito, algo, o sea, uh-huh. y si yo entre más recicle, más papelitos voy a juntar y llega el año final, no va a pagar, aquí está ayuntamiento, mira, me tocó pagar 500 pesos o 1,000 pesos, pero aquí traigo 300 de bonos, órale.
Okay.
O sea, tengo como un premio, pues, uh-huh. o sea, al reciclar.
Uh-huh. Y que a final de cuentas, si el ayuntamiento le da un buen uso a todos esos desechos, pues usted mismo lo comentaba, ¿no? Ellos pueden generar ingresos de otra manera.
De otra manera, entonces, ¿qué uh-huh. Creo que se puede caminar por ahí.
Maestro, el tiempo se nos terminó,
sí,
se
sí.
nos pasó y se nos excedió y de todo, ¿no? Pero le agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy a platicarnos de esto y bueno, pues queda la invitación abierta para tenerlo en programas posteriores y que nos pueda seguir platicando del trabajo que usted está haciendo y pues sobre todo cómo a través de estas investigaciones que ustedes como académicos e investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa pues nos pueden dar acciones al ciudadano común para pues tener una mejor ciudad.
Okay. No, pues gracias Clarisa por la invitación y pues que fue muy propia del día de hoy porque es el Día Internacional del Reciclaje.
Ah, mira, entonces, nos tocó muy atinadamente.
Hoy es el Día del Reciclaje, el Día Internacional, entre otros, porque creo que también es Día del Internet y cosas por el estilo, pero sí. bueno, entonces creo que el tema fue muy ad hoc, entonces pues te felicito por el programa y gracias y quedo a tu disposición.
Muchísimas gracias, el maestro Luis Armando Becerra Pérez que nos acompañó de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Vamos rápidamente a una pausa de identificación y enseguida regresamos con ustedes.
¿Has escuchado la radio últimamente? Ahí está la voz, la música que sensibiliza la escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los mochis en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo.
Azúlate, vente pa' acá, azúlate.
Azul es el cambio positivo.
Vente pa' acá, azúlate.
Azul es el grito de libertad.
Vente pa' acá, azúlate.
No te quedes de brazos cruzados.
Vente pa' acá, azúlate.
El cambio es acción nacional.
El cambio es ahora.
Pues ya no hay más tiempo.
Pero contigo
podemos hacerlo, le llegó la hora.
Morena se va.
Gritemos fuerte.
Libertad, libertad.
Azúlate.
PAN.
Knee deep in the hoopla.
Regresamos aquí a su programa Entre Universitarios, transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Radio Universidad. Y bueno, vamos a continuar con nuestras entrevistas y con nuestros invitados. Tenemos aquí con nosotros, como lo habíamos anunciado desde el inicio del programa, al maestro Renato Pintor Sandoval, que nos acompaña de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, y que pues nos da muchísimo gusto que esté aquí, maestro, porque pues sabemos que la facultad ha tenido durante muchos años diferentes programas aquí en Radio Universidad, pero pues no está de más tenerlo aquí en el programa, donde estamos platicando con académicos e investigadores universitarios sobre sus temas de investigación. Y pues en este caso, el tema de investigación que usted maneja, o los temas de investigación que usted maneja, pues son, creo que están cobrando más relevancia en últimas fechas. Pues antes que nada, darle la bienvenida y agradecerle que esté aquí en el programa.
Muchas gracias, Clarice, y la verdad un placer estar en este programa Entre Universitarios, una charla que nos permita hablar sobre nuestros temas.
Maestro, platíqueme un poquito sobre usted. ¿Usted es egresado de ahí de la facultad?
Bueno, yo soy de carrera, estudié la maestría en estudios de Estados Unidos y Canadá. Posteriormente fui a la Ciudad de México, a la UNAM, a estudiar el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, y tengo la oportunidad de haber asistido a la UABC, de estudiar el postdoctorado, ¿no?
Ah, muy bien. ¿Y los temas de investigación en los que usted se ha centrado, maestro, en los últimos años?
Bueno, yo tengo dos líneas de investigación. Uno tiene que ver con región y sociedad, y otro es migración y desarrollo, ¿no? Okay. Que quizás me he especializado más en este tema de migración y desarrollo, políticas migratorias, y últimamente me he metido más en la migración interna, ¿no?
Sí. Maestro, cuando habla usted de migración interna, ¿nos está hablando de Culiacán, de Sinaloa o de México en general?
La migración interna sucedió mucho, fue un aparato muy importante durante la década de los 50, los 70. Esto hablaba de la migración rural a las ciudades, ¿no? Sí. Que pues aquí lo tenemos muy muy en cuenta, que pues Sinaloa pues estuvo mucho esta parte, ¿no?, de que gente de los pueblitos, de los ejidos, de las sindicaturas viajaban a las grandes ciudades, y pues tenemos que muchos de nuestros padres son de algún lugar fuera de las ciudades, ¿no?
Y posteriormente, que se sigue dando, ¿no?
Sí, se sigue dando, pero ahora hay un fenómeno nuevo con la migración interna, se da entre ciudades.
Okay.
¿Sí? O entre regiones metropolitanas. O sea, tiene que ver con esta idea que muchos, o sea, que tiene que ver actualmente, por ejemplo, 80%+ para el 2030, las ciudades van a ser netamente urbanas, ¿sí? Y se está quitando mucha población, ¿sí?, de lo que son las rurales, ¿no? Y esto pues nos habla que los servicios públicos, los servicios educativos, y todo lo que es el diseño de las ciudades, pues van a ser más caros, algunos van a escasear, esto debido a la gran mancha urbana que se va a estar haciendo en las ciudades de México, ¿no?
Por ejemplo, ciudades como la de Culiacán, ¿no?, que de repente veíamos lugar, era como que todo un paseo, ¿no? Bueno, todavía, pero de repente era así como que vamos a agarrar carretera a Navolato, y ahora pues Navolato está a nada, ¿no?, casi conurbado con Culiacán.
Sí, incluso hay que destacar que los centros urbanos, que al hablar del 83%, no necesariamente tienen que ser núcleos urbanos, ¿sí?, sino que también la propia mancha urbana, ¿sí?, que ahora pues antes era, mirábamos muy lejos, El Dorado, ¿sí?, o Navolato, o alguna ciudad, o algunos ejidos que estaban, Culiacancito, era pues ya casi a las,
ay,
muy lejos, ¿no?
Oiga, no me diga que yo vivo por aquel rumbo y ya estamos a nada, ¿no?
Y lo ha absorbido, sí, las manchas urbanas debido a sus crecimientos, ¿no? Entonces, estos se conforman de parte de lo que es las manchas urbanas y los núcleos urbanos debido al exponencial crecimiento de las ciudades, ¿no?
Y pues esto, si bien es, creo que es como una búsqueda siempre, ¿no?, de tener mejores condiciones, sobre todo condiciones económicas, pues también eso conlleva otro tipo de cosas. ¿Cómo qué cosas?
Mire, la migración interna tiene grandes diferencias a la internacional, que que siempre se ha puesto más atención a la internacional. La migración interna tiene otras vías, otras análisis, otras variantes para poderse estudiar. Por ejemplo, tiene que ver que la migración interna a veces se da una posición ya de edad. Por uh-huh. ejemplo, las personas que cumplen una edad, pensionados, ¿sí? Pues buscan irse a la playa, es una migración interna, ¿no? Okay. O centros, o regresan a las zonas rurales, o se van a lugares que no hay tanta contaminación, uh-huh. o también la migración interna también, en caso de las mujeres, pues también es, no busca el factor económico como la internacional, sino buscan una reagrupación familiar. También buscan centros educativos, centros de salud, o sea, incluso uh-huh. una mujer cuando se divorcia, uh-huh. ¿sí? Tiende a migrar, ¿no? Okay. En una migración interna, o sea, existen más variantes diferentes a la migración internacional, okay. en los que se suscriben las posibilidades de tener uh-huh. la migración. Y un tema que ha subido mucho en la migración interna es la violencia. ¿Sí?
Okay.
Los desplazados por violencia que encontramos, bueno, desgraciadamente Sinaloa, Guerrero, Michoacán, han estado, son los estados que más activos tiene sobre violencia, ¿sí? Inmigración interna, ¿no?
Okay. Sí, sí, me ha tocado escuchar, no visitar, pero sí escuchar de otras personas, conocidos, allegados que han visitado algunas poblaciones, que de repente se van encontrando con pueblos preciosos que hay en todo lo largo y ancho del estado de Sinaloa, y que de repente, pues por cuestiones de violencia, pues deciden irse a ciudades más grandes o, digo, más vigiladas, o donde sean un poquito más perdidos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que aún así, de repente hay ciudadanos que, pues ahí vivieron, ahí crecieron, ahí han hecho toda su vida, sobre todo adultos mayores, que se resisten a dejar esos lugares y que se quedan, pero prácticamente en un estado de resignación, ¿no? De que, bueno, pues si algo va a pasar, que sea aquí en mi lugar de origen, ¿no? Pero, pues indudablemente, pues es pues una situación triste, porque esto separa familias, desarraiga, ¿no? A muchas personas de sus lugares de origen, en este sentido, pues no por gusto, sino por una supervivencia, digamos.
Muchas veces se le da el sentido económico a la migración, tanto interna como internacional. Siempre se pondera mucho el factor ingreso, salario, trabajo, pero existen más factores en cuando las decisiones de emigrar, ¿no? Y vemos también que existe un problema social, ¿sí? Uh-huh. Y tiene que ver en este aspecto lo social, de pues que las mujeres se quedan al frente de las familias, un envejecimiento en las zonas, en algunas regiones, ¿sí? También tenemos que el problema también del intercambio, o el cambio generacional, también aunado también a las políticas de población, en la cual pues Sinaloa, por ejemplo, tenemos un estado de 29 años. ¿Sí? Es la media nacional, o sea, somos una población que hemos perdido en cierta manera nuestro bono demográfico, que siempre hablábamos de que Sinaloa es un lugar de jóvenes. Bueno, ya estamos en una región, en una posición ya de adultez, ¿sí? Uh-huh. Que no somos ni jóvenes ni tan adultos, uh-huh. pero el problema es un problema con estas migraciones, que lo vamos a ver para el 2030, 2040, que Sinaloa va a ser un estado de 40 años.
Ok.
Y eso... ojo, vamos a tener un problema muy grande, porque se van a agudizar los problemas, ¿sí? De las personas adultas, como, bueno, Sinaloa no, actualmente tenemos una licenciatura en la Universidad de Geriatría, pero okay. vamos a necesitar muchas más personas en uh-huh. atención a los adultos mayores, y puede ser un problema muy, muy grave, que yo lo veo, que lo vamos a encontrar. Sí, como tipo España, ¿no? Donde que la mayor parte de la población uh-huh. es ya grande, y pues no hay un relevo o que personas que ayuden al aparato productivo, y también para que puedan sostener a las personas de la ya grandes, ¿no?
Sí, que eso pues lo veíamos como algo que pasaba en otros países, pero que pues ya se empieza a ver también, o lo veíamos, no sé, en una Ciudad de México, quizás Monterrey, Guadalajara, pero ya lo empezamos a ver también aquí en la ciudad, que bueno, vamos viendo lo que pasa en otros países, y pues lo empezamos a replicar aquí también, de que se empieza a dar esto de que pues las parejas quieren tener hijos más en edad más adulta o deciden
o no tener, ¿no?
O no tener hijos, ¿no? Y entonces pues esto si bien pues son decisiones pues ya pensadas en otro contexto. Yo me acuerdo que cuando estaba, pues, no sé, 18 años, ¿no? Un amigo conocido en ese entonces, que me llevaba algunos años, me decía, él había estudiado muchos años fuera, y me decía, es que yo veo que aquí en Culiacán es como una regla que hay que seguir, ¿no? Nacer, crecer, estudiar, prepararse, casarse, tener hijos y ser felices, ¿no? Uh-huh. Y a veces, pues, en otros lados el orden puede cambia, ser diferente, ¿no? Pero... ¿no? Pueden suprimirse algunos elementos, ¿no? Y pues ahora ya no se da esa regla que teníamos hace 30 años, ¿no? Sino que ahora pues hay otras opciones y eso pues yo en este momento no lo había percibido como que podía ser un problema futuro, ¿no? Por eso me llama la atención que usted lo comente en este momento.
Sí, y sobre todo que hay que visualizar también que la población de mujeres en Sinaloa, ¿sí? Si lo vemos, por ejemplo, son los años 70, eran más o menos familias de hijos, de 7 punto y feria y fracción de hijos por mujer, ¿sí? Uh-huh. Actualmente la mujer sinaloense tiene 1.8 hijos.
Okay.
O sea, y si lo, bueno, si que el cambio generacional, uh-huh. ¿sí? El cambio generacional estadísticamente, poblacionalmente, pues vemos que no va a haber una... un recambio también, bueno, y también hay que decir, la ciencia ha avanzado también en la medicina para que las vidas de las personas se alarguen mucho más, ¿no? Pero también se ve que, bueno, es complejo tener una población muy, muy, muy grande, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, algunos países ya están tratando de reinsertar a las personas o alargar también el periodo de jubilación, ¿no?
Sí, oiga, maestro, ahorita que habla usted de esto, ¿no? De que empiezan a haber poblaciones más grandes, incluso platicábamos antes de entrar al aire de cómo, en lo personal, ¿no? Yo había percibido como que la ciudad había crecido exponencialmente en los últimos años, o quizás mi percepción de hace 20, 30 años, pues no es la misma de ahorita, ¿no? Pero... por ejemplo, con el tema de la migración, antes yo recuerdo que venían personas de otros estados a trabajar en la agricultura, por ejemplo, y era como que se los traían en un camión, traían al periodo de cosecha y luego los volvían a subir al camión y los regresaban a sus lugares de origen. Uh-huh. Y después, al ir pasando los años, ya me empezó a tocar ver personas de estos estados que se empezaban a quedar, que decidían ya sea salirse a mitad de temporada o se terminaba la temporada y decidían empezar a quedarse en la ciudad de Culiacán, supongo yo que porque veían como uh-huh. que mejores condiciones para vivir.
Sí, mira, Sinaloa ha estado... debido a su actividad, inserto en un circuito migrante, ¿sí? En la cual, y también forma parte de otros circuitos migrantes, por ejemplo, la migración indígena, ¿sí? O la migración también del sur, como el caso de Oaxaca, de Michoacán, uh-huh. que migraban a Sinaloa y después migraban a San Quintín allá en Tijuana y después okay. se regresaban a sus lugares, ¿no?
Ah, okay.
Y era una migración circular porque uh-huh. lo hacían por un tiempo. ¿Qué ha pasado? Bueno, estos migrantes que venían de estos lugares se han quedado en Sinaloa, uh-huh. ¿sí? Y otras, bueno, y esto cuando lo mirábamos a través de algunos indicadores de INEGI, de CONAPO, mirábamos de que, bueno, Sinaloa no es un estado migrante, ¿sí? No es un estado migrante porque no produce, porque sí, siempre salía en cero, uh-huh. ¿sí? Siempre salía en cero.
En la evaluación.
En la evaluación, bueno, Sinaloa históricamente, ¿sí? Por mucho tiempo, tiene una migración muy, muy fuerte a lo que es Baja California, ¿no? Específicamente Mexicali, pero más uh-huh. hacia Tijuana, ¿no? Es una población que vamos a seguir viendo, ¿sí? Creciendo de manera exponencial una migración, ¿sí? De sinaloenses en Tijuana, ¿sí? Uh-huh. Y en este aspecto vemos que también existe, no, siempre se habla que la migración sirve para ayudar a la vida, los niveles de vida, la calidad de vida, vemos que no siempre funciona de okay. esa manera, ¿no? Existe una segregación laboral dentro de estos grupos migrantes. Sinaloa es uno de los estados, creo que es el quinto, séptimo, desgraciadamente, ¿sí?, que más migrantes internos tiene, ¿sí?, con licenciatura o con un posgrado.
Okay.
O sea, y esto es algo que, o sea, y la pregunta es ¿por qué se van? Bueno, no hay condiciones laborales, la propia economía no ha creado los tipos de creados para una mejor, digamos, una mejor empleos para personas mejor preparadas, y estamos perdiendo no solamente el bono demográfico, ¿no?, sino también estamos perdiendo a personas con recurso humano que no teníamos hace más de 20 años, ¿no?
Sí. Oiga, maestro, pero no sé si entendí bien. Usted hablaba que anteriormente en la evaluación, ¿cuántos llegaron, cuántos se fueron? Pues seguimos igual, ¿no? Y entonces, pues todo está bien. Pero ¿esto actualmente sigue así o ha cambiado?
Siguen llegando migrantes del sur, pero ahora Sinaloa se ha convertido en uno de los del quinto lugar a nivel nacional de más migrantes, ¿sí?, internos a nivel nacional. Lógicamente que existe a Tijuana, lógico que también se van a Sonora, ¿sí? Pero ahora el sinaloense ya está agarrando otros nichos laborales, que es el turismo, que tiene que ver con la migración a Los Cabos, y muchos de ellos se están yendo hasta Cancún, ¿sí? Y es una el empleo en el turismo para los migrantes internos, pues exige pues una, el turismo como ser parte de los servicios, pues no requiere tanta calificación, ¿sí? Lógico que, podemos hablar que existe una segmentación de mercados laborales dentro del turismo, pero como está en el sector servicios esta rama de económica, pues permite que se siga ampliando el pleno empleo para las personas que llegan a trabajar en el ramo turístico, ¿no?
Oiga, maestro, y otro detallito, que a lo mejor no es tan chiquito, ¿no? Otra cosa que también me ha tocado darme cuenta en los últimos años, por ejemplo, estas enormes caravanas de centroamericanos o sudamericanos que en la búsqueda de llegar a Estados Unidos atraviesan México, y antes, pues yo me acuerdo que todavía hace pocos años había como que una política con el gobierno anterior, que los recogían en el límite de Sinaloa con Nayarit, los trepaban a un camión y los pasaban por todo Sinaloa y los dejaban en el límite de Sonora, ¿no? Como para evitar que estos ciudadanos se quedaran en el trayecto aquí en el estado, ¿no? En una, pues no sé, supongo que en una búsqueda de reducir algún tipo de problema, ¿no? Pero, pues esto ya no ha sido así. O sea, en los últimos años ya nos toca ver mucho en las esquinas, en los cruceros, nos toca ver, y pues nos damos cuenta pues por el acento, por el color de la piel, que pues aquí no es un estado donde se ha caracterizado, por ejemplo, tener a personas de raza negra, y de repente empezamos a ver a muchos, ¿no? Con esta característica, y pues decimos, pues indudablemente estos no son de aquí, o ya desde el momento en que le hablan a uno ya sabe uno que no son de aquí. Y estas personas, pues a veces al principio las veíamos pasar, o que estaban 1, 2, 3 días en ese crucero, pero van pasando las semanas y ya los empezamos a ver como que empiezan a quedarse también en este lugar. ¿Qué pasa con esto?
Bueno, a nivel internacional existe pues una crisis, ¿sí? O estamos viviendo lo que se le llama la nueva era de las migraciones, ¿no? Donde grupos que antes pensábamos que no tenían alguna presencia en ciertas regiones son más visibles. Estos personas migrantes que pasan por México, hay que recordar que existen dos rutas principales, la ruta del Pacífico, en la cual se inserta Sinaloa, y la famosa ruta del Golfo, ¿sí?
Okay.
La diferencia entre una ruta y otra ruta es lo doble. ¿Sí? Es lo doble en kilómetros que camina una persona migrante o que transita una persona migrante, ¿no? Pero también tenemos algo distinto a las caravanas del 2017 y el 2018. Bueno, históricamente se han hecho muchas caravanas a su paso por México, ¿no? Pero quizá la del 2017 o 2018, no recuerdo muy bien la fecha, es que se comenzó a hacerlo más por los medios. ¿sí? Se comenzó a viralizar a través de los medios,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, tomaban la foto de que incluso salió una persona que no le gustaban los frijoles con tortillas y que
se comenzó, había toda una crítica porque te estamos dando de comer y no aceptas lo que te damos,
y en
¿no?
esta era de las migraciones también ha cundido algo muy importante, el miedo a las migraciones. ¿Sí? No, el migrante es una persona y no lo vemos como una persona.
Claro.
Lo vemos como una persona delincuente, y también sería muy importante racionalizar o pensar lo que significa la porofobia, ¿sí? Que es el miedo a la pobreza.
Okay.
¿Sí? Sobre el reflejo sobre este tipo de personas. Uh-huh. ¿Sí? O sea, yo recuerdo que cuando ahí van a venir los creo que hubo los sirios. Ah, no, pues sí, está bien que vengan, ¿no? No eran tantos, ¿no? Pero oye, que van a venir cubanos, ahora que con los médicos cubanos, ¿no?
Sí.
Son 100. Llegaron 100, la mayoría no eran demasiada edad, preparados, médicos. No, que no vengan porque son pobres. Vienen de países, o sea, hay un miedo a las migraciones.
Okay.
O sea, conjuntamente con esta era de la migración, hay un miedo a la migración, ¿sí? ¿Y por qué si existe este miedo? Bueno, si, en parte tiene que ver que nos reflejamos que también, oye, si tú vienes de un país pobre y al instalarte aquí, aunque sea de pasada, yo también me voy a convertir como tú.
Uh-huh.
Y existe este miedo como un temor de desprecio, ¿sí? De alejar a las personas, ¿sí? Que pueden pasar por incluso ciertas cuestiones de solamente verbal hasta la agresión física,
sí,
¿no?
Sí, también lo ha habido, por supuesto, y aquí en la ciudad de Culiacán también. Oiga, maestro, y me llama la atención porque pues es de lo que nos quejamos con Estados Unidos, ¿no? Y es pues una actitud que estamos teniendo nosotros también aquí.
Mira, fíjate que en el año del 93 Samuel Huntington hizo un artículo que se llama El choque de civilizaciones, y después este se hizo en el 96 ya libro, ¿no? En la cual Estados Unidos se autoproclama como vencedor de la Guerra Fría, pero forzosamente necesita él un contrincante para seguir siendo imperio. Siempre un imperio va a tener un contrincante, ¿no? En el 2004 lanza un nuevo libro, ¿sí? Que se llama ¿Quiénes somos?, ¿no? Y en la cual él dice que olvidemos de las civilizaciones, y el verdadero temor de Estados Unidos son los latinos, ¿sí? Y a partir de este libro podemos hablar en cierta manera que la política migratoria de Estados Unidos pues siempre ha sido la de enjuiciar a los migrantes, ¿no? Con políticas más fuertes de control, ¿sí? Policíacos, de alguna otra manera con leyes que discriminan la parte latina, ¿no?
Uh-huh.
Y en este aspecto pues también México pues ha tenido que cargar con esta cruz norteamericana, ya se había hecho anteriormente con el Plan Mérida, ¿sí? Y posteriormente pues vemos que los esfuerzos por detener la migración pues no va a cesar, pero Estados Unidos, debido, y es un asunto electoral también, que vemos con Biden cómo cambia, o se ha hecho más incluso peor que Trump, ¿sí?
Sí.
Estados Unidos no le importa la guerra de Ucrania. Verdaderamente para el electorado lo que más le importa ahorita es detener la frontera con Estados Unidos, y en eso va la mayor carga de todo la era de las migraciones, ¿no?
Oiga, maestro, pues hemos hablado así como a grandes rasgos, ¿no? Sobre el tema que usted aborda, pero sé que tiene como publicaciones más específicas, y pues sí quisiera como que tuviéramos la oportunidad de platicar en un programa posterior, porque sé que también ha hecho trabajo sobre lo que está pasando en Tijuana, en Baja California, uh-huh. Que la verdad pues es una situación que si yo así como ciudadana común lo estoy, me agobio de verlos desde acá, ¿no? Pues no puedo imaginar lo que están pasando, pues no nomás los que llegan, sino los que están, ¿no? Entonces, uh-huh. Ojalá podamos tener la oportunidad en un programa posterior de abordar alguna de sus investigaciones específicas que tiene, y pues tenerlo aquí en el programa para que nos siga platicando de lo que usted está trabajando, lo que está investigando, y pues lo que se está haciendo en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Muchas gracias, y aquí esperando su llamado.
Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Él es el maestro Renato Pintor Sandoval, que nos acompaña de la Escuela de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El tiempo se nos ha terminado, pero yo quiero invitarlos para que nos acompañen el próximo miércoles a las 9 de la mañana para seguir con esta charla entre universitarios. Hasta la próxima.
entre universitarios. Un diálogo nutritivo para entender los sucesos que impactan nuestra vida, en la voz de nuestros investigadores e integrantes de la comunidad universitaria. Hasta el próximo programa.